Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Lunes 6 de abril del año 2026. Regresó el primer grupo de vacacionistas luego de que se pasan estos 4 días de Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo. El día de ayer ya nos contará su experiencia, pero por ejemplo, viniendo de Michoacán hacia Guadalajara, por ejemplo, en la caseta de Ocotlán, pues tardé por lo menos una hora en... Ya sabía que era el regreso de vacacionistas, nos venimos de hecho con anticipación, pero bueno, hay cosas que no se pueden evitar en este caso. A vuelta de rueda la circulación, eso hizo que la gente no se desesperara, y eso sucederá tal vez el próximo domingo cuando ya regrese el grueso de la población que se encuentra en estos momentos de vacaciones. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, ¿y a ti cómo te fue?
Hola Griselda, muy buenos días, saludos también a quien nos acompañan hoy en Radio Metrópoli La Buena Onda. Pues bien, afortunadamente mi experiencia fue por la autopista Guadalajara a Manzanillo y también tomé tiempo de anticipación para regresar. Estábamos entrando a la ciudad poco después de la 1:30 y ya había caos pasando, o lentitud en el transporte, en el paso de transporte y de vehículos, pasando la caseta, ya para subir hacia Acatlán. Pero fíjate que tiene mucho que ver con los gandallas que se aprovechan de las rutas y los acotamientos para meterse hacia adelante. Y el problema ya detecté, yo decía, bueno, ¿cuál es el problema de la autopista Colima? Sí se juntan 3 vialidades, se junta la que viene de Jiquilpan, La Libre, sí, la autopista de Colima y la que viene de Cocula. Inclusive de Jiquilpan, pues están los que vienen de Mazamitla, ¿no? Sí. Toda la gente de la Ribera Jocotepec. Entonces, esas personas que vienen de esa ruta se incorporan rápidamente a López Mateos y los que vienen entrando por autopista vamos haciendo fila vuelta de rueda. Pero a lo que voy con los gandallas es que mucha gente que viene por autopista le da como si fuera para Jocotepec, se retorna en U y se va metiendo a la autopista y eso ralentiza el tránsito. Así que pues para las autoridades que ofrecían un operativo de seguridad y de vigilancia y control, pues ahí está el tip millonario, que se lance en ese punto para poner orden y que vayan todos ingresando, incorporándose de manera respetuosa para que todos entremos lo más rápido posible. Tienes toda la razón, ya no lo esperábamos, así que nada más era tomar tiempo.
Ya estábamos mentalizados.
Sí, eso, totalmente. Sí.
A mí me tocó ver varios vehículos descompuestos en carretera. A mí también. Entonces, no siguen las recomendaciones de la autoridad. Si usted planea vacaciones, lo primero que tiene que hacer es que ver que su vehículo esté en buenas condiciones.
Y a mí me tocó ver carros nuevos. Fíjate que también el problema creo que es, como vas en esta velocidad a vuelta de rueda, los vehículos se sobrecalientan y eso es lo que genera la afectación. Así que, pues, a lo mejor los vehículos también están en buenas condiciones, pero todo termina por ceder. Así que lo ideal sería que fuéramos más empáticos, que estuviéramos acelerando el paso, entrando de manera rápida y ordenada, y sería mejor, pero la verdad es que también lo entiendo, es tal cantidad de vehículos que llega, sí, que es imposible, ¿no?
Y qué dolor de cabeza que se te descomponga el vehículo en carretera.
Sí, por lo costoso, por la maniobra, costoso, por el calor, por todo junto.
Veía, por ejemplo, la unidad esta móvil que auxilia, por ejemplo, en las autopistas. Es la primera vez que la veo. Ajá. Si usted tiene algún accidente o tiene algún problema, marca asterisco 445 para que lo auxilie, ¿no? Y en otro caso, pues tienes que pedir grúa. Uh-huh. Ya sabrás el costo de que vayan, claro, a carretera y las horas que tendrás que esperar.
Oye, no sé cuál es también tu apreciación en materia de seguridad, pero en todo mi trayecto de ahí del jueves, en la madrugada y los principios de las primeras horas del mismo día, ya está saliendo el sol, no me encontré una sola unidad, ni de la policía vial, más bien de la policía vial, no, perdón, en carretera.
La Guardia Nacional.
De la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano o la Policía Estatal de Caminos. Y en la Policía Estatal de Caminos me refiero al tramo entre Cihuatlán y La Huerta, porque nos fuimos a la zona de Costa Alegre. De regreso ya vimos a la Guardia Nacional. Sí estaban los oficiales caminando y patrullando sobre las playas, también los elementos de protección civil en sus motos estas que estaban haciendo la vigilancia, los guardavidas, pero las carreteras hay ausencia de vigilancia, me parece sí. Que hay falta afinar ese punto.
A mí me tocó un convoy de uno de ida y otro de regreso de la Guardia Nacional. Uh-huh. Lo cierto es que justo ese es el punto que el día de hoy mantiene la inconformidad de los transportistas con este paro nacional que se realizará. Pues estamos esperando que nos digan exactamente la hora, pero suponemos que en cuanto arranque la actividad comercial, tal vez 8 de la mañana.
Podría ser.
Es un paro indefinido que afectará por lo menos 20 estados del país. No todas las organizaciones transportistas se han sumado. Algunas se han desmarcado, igual que también productores del campo. Sin embargo, bueno, sí amenazan con desquiciar el tráfico en 20 entidades del país. Están inconformes porque siguen siendo objeto de la delincuencia organizada, siguen siendo asaltados en la carretera, pues van con mucha preocupación porque no saben cuándo les tocan ponchallantas o les toca un asalto.
Así es, las personas estas que los abordan a mano armada en carretera, ¿no? Que se les cierran el paso y que se llevan los vehículos, la carga, y cuando se oponen, pues los asesinan. Así que es parte de las inconformidades. Ellos piden también que se haga un ajuste al precio del diésel que le está pegando sí. No solamente a ellos, sino a toda la cadena productiva del país, y estaremos atentos a la conformación de esta manifestación. Si usted viene entrando o saliendo de la ciudad y ya ve camiones o tráileres estacionados a un costado, camiones de estos rabones o tortos, díganos en dónde están sí. Las afectaciones o dónde están concentrándose para ir tomándole el pulso a las carreteras.
Por lo pronto, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga llamó a sus asociados a estar atentos a este paro nacional y bloqueos carreteros desde el día de hoy, principalmente hacia la capital, con afectaciones en el occidente, Bajío, noreste y norte. La duración, le reiteramos, es indefinida y advierten posibles impactos en cruces fronterizos y aduanas. En una circular a sus afiliados, la Cámara señaló que la movilización incluirá transportistas y campesinos, afectando la movilidad y la logística nacional como presión a las autoridades federales y estatales. La semana pasada, la Asociación Nacional de Transportistas confirmó este paro carretero junto con campesinos. Su presidente, David Esteves, señaló que la protesta responde a la falta de avances en temas clave: seguridad vial, extorsiones, alza de diésel y escaso apoyo al campo. Algunas de las vías que podrían resultar afectadas a partir de las 7 de la mañana, con diferentes grados de afectación, no en todos los lugares habrá el mismo número de transportistas, pero estamos hablando de la carretera México-Pachuca, México-Cuernavaca, México-Puebla, la carretera 45, que es la Panamericana, la carretera 49, la carretera Salamanca-Celaya, la autopista de Occidente, la Morelia-Pátzcuaro, Culiacán-Mazatlán y la vía corta a Chihuahua. Conforme se esté generando la información, por supuesto que le estaremos dando los detalles. Por lo pronto, anoche, la Secretaría de Gobernación informó que la presidenta ha encabezado reuniones con productores y de noviembre a la fecha se han destinado 3.412 millones de pesos para compensar los precios de los granos en beneficio de 40.910 personas. A nadie se le ha negado el apoyo. Sobre los transportistas, indicó que la mayoría ha decidido no movilizarse, ya que la Guardia Nacional atiende las demandas de seguridad y ha mejorado los trámites. Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales y Organismos de Autotransporte como AMPAC, ANTP, CANACAR y CANAPAD llamaron a privilegiar el diálogo y garantizar la continuidad de las actividades productivas, reafirmando su compromiso con la certidumbre, la productividad y el crecimiento económico del país. La Secretaría de Gobernación sostiene que no hay razones, que no hay justificación para que se haga este paro nacional, pero las organizaciones pues mencionan: del dicho al hecho hay mucho trecho, y aunque ellos aseguran que nos ayudan, seguimos siendo objetos de la delincuencia.
Así es, preguntan por acá si está cerrada o hay afectaciones en la autopista Guadalajara-Colima. Hasta el momento no tenemos nada reportado, y usted acaba de escuchar el recuento que nos daba Griselda. Son prácticamente la mayoría de las carreteras en la zona centro y también norte del país, así que si llega a ocurrir algo en el estado de Jalisco, pues estaremos atentos para informarlo también con oportunidad.
Y en otra información, los casos activos de sarampión en Jalisco han disminuido durante las últimas 7 semanas. Esto lo confirmó el secretario de Salud Estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien aseguró que la enfermedad se encuentra bajo control. El funcionario detalló que en la semana epidemiológica número 13 se han confirmado solo 57 casos, una reducción significativa respecto al pico registrado en febrero, cuando se superaron los 730 contagios. Pérez Gómez atribuyó la disminución de estos contagios a la aplicación de casi 3 millones de vacunas en la entidad, lo que permitió contener la propagación del virus. Así es de que, de acuerdo al secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, la situación está bajo control.
Y bueno, le recordamos además que este fin de semana también se registró un incendio en el Bosque de la Primavera. De acuerdo a lo que le damos a conocer muy temprano, pues se registró en esta ocasión el incendio en el lugar conocido como el Arenero. Afortunadamente quedó controlado luego de que los combatientes o brigadistas forestales atendieran la contingencia. Y bueno, esta es, ya lo decíamos en días pasados, la época más crítica para el Bosque de la Primavera. En esta ocasión el incendio del Arenero finalmente fue mitigado.
Y al menos 2 personas calcinadas fueron localizadas el sábado en hechos distintos en los municipios de Tlajomulco y de Tlaquepaque. El primer hallazgo ocurrió en un baldío de la colonia Chulavista, donde policías de Tlajomulco encontraron el cuerpo de un hombre tras sofocar un incendio en un pastizal. El segundo caso se registró en la colonia San Martín de las Flores, donde autoridades localizaron el cadáver calcinado de un hombre en las inmediaciones del Cerro de la Cruz. En ambos casos, las zonas fueron acordonadas y se dio parte al Ministerio Público mientras peritos realizaron los estudios para su identificación.
La violencia no cesó a pesar de las vacaciones, porque también 3 jóvenes de unos 20 años fueron asesinados el fin de semana durante un acontecimiento en la colonia Felipe Ángeles de Tlaquepaque. Los hechos ocurrieron al cruce de Juan de la Barrera y San Isidro, donde se reportaron múltiples detonaciones y se encontraron las víctimas junto a una motocicleta. No hubo testigos ni información sobre los agresores, a pesar del despliegue de elementos de seguridad en la zona.
Y bueno, algo que no sorprende, porque usted sabe y ha visto cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos está lejos de ser autónoma. Este organismo cuestionó el dictamen del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas al considerar que sus conclusiones sobre México se basan en posturas sesgadas de organizaciones no gubernamentales. Es decir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que la ONU le ha hecho caso a estas familias de desaparecidos que mencionan que en México tiene una situación bastante grave, cuando esto es cierto. O sea, tampoco pueden borrar de un plumazo la realidad. El organismo señaló que el informe carece de sustento pleno y no tiene todo el rigor que debería. Así es de que la comisión sostuvo que este informe no refleja la evolución del problema del país. Recordarás que hace algunos días el gobierno federal presentó cifras actualizadas de la desaparición de personas, no digo que maquillando, pero sí borrando a su conveniencia el número real de personas desaparecidas. Lo que le molesta es que la ONU no haya considerado esta última actualización y diga que, bueno, prácticamente sistemática la desaparición de personas en México y que podría ser considerado un delito de lesa humanidad.
Bien, y en más información, también decirle que con el reporte de una primera defunción en Oaxaca, se inició el recuento de víctimas por el dengue este año 2026. La víctima fue un niño de 6 años, según el informe semanal de vigilancia epidemiológica, originario de la población de Salina Cruz, quien falleció tras presentar dengue grave, pese a recibir atención. De esta manera, el reporte comienza el recuento de los pacientes afectados y fallecidos por la enfermedad en este año, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a reforzar las medidas de prevención en casa y en todos los lugares donde se pueda acumular el mosco transmisor para evitar la propagación del dengue.
Bueno, y una de las noticias también que mantiene preocupado al mundo es el ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Irán para alcanzar un acuerdo sobre el control del estrecho de Hormuz. El mandatario advirtió que de no lograrse un entendimiento, su país desatará el infierno contra la República Islámica. Trump recordó que previamente había otorgado un plazo de 10 días el pasado 26 de marzo para que Irán permitiera el libre tránsito en esta zona estratégica para el comercio energético mundial. Está por vencerse este ultimátum, vamos a ver qué sucede, pero por supuesto que tiene o genera la preocupación mundial. Le reiteramos, la advertencia fue o logramos un entendimiento o desataré el infierno, fue lo que dijo el presidente de la Unión Americana. Ya son las 6:20 a.m. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Claudia Manuela Pérez y Luis Ángel Carranza son los editores este lunes de los noticieros Notisistema. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Bien, comenzamos con la información nacional, escuchando el reporte de Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. A diversas organizaciones de transportistas, encabezadas por la Asociación Nacional de Transportistas, AC, la ANTAC, tienen movilizados ya a muchos de sus agremiados buscando paralizar las carreteras del país, esto en protesta porque no ha habido respuesta, dicen ellos, por parte del gobierno de la República para que sus demandas sean concedidas o sean resueltas. También se unen a ellos algunos organismos u organizaciones del campo, y ante esta situación, ante este anuncio de que hoy habrá paro nacional, la Secretaría de Gobernación respondió el día de ayer con un comunicado en el que asegura que no hay motivos para manifestarse y menos para afectar a terceros, asegurando que se ha invertido dinero, que se han hecho promesas que deben de cumplirse para la próxima cosecha, y que en general han tenido abierta la mesa de diálogo con estas organizaciones. Sin embargo, pues ante esta respuesta, repito, el ANTAC ha manifestado su inconformidad y asegurado que llevarán a cabo estos bloqueos carreteros. Vamos a escuchar a la representante, a la vocera del ANTAC, Janet Chumacero.
No se puede hablar de soluciones cuando la inseguridad sigue cobrando vida, señores. El gobierno pretende descalificar una movilización legítima en lugar de asumir su responsabilidad. El campo y el transporte están siendo ignorados, están siendo olvidados. Sí existen razones, no sobran razones, señores. Tienen que asumir su responsabilidad. Nos manifestamos porque estamos cansados de promesas incumplidas, de discursos vacíos, de estrategias fallidas que no garantizan lo más básico que es la vida y la seguridad de quienes estamos transitando en las carreteras, no solamente del transporte de carga, sino de los miles y miles de mexicanos que ejercen movilidad en las diferentes arterias de nuestro país. El transporte de carga no es un privilegio, es una actividad esencial, y quienes lo sostenemos merecemos respeto, merecemos protección y condiciones dignas. Responsabilizamos al gobierno de México de cualquier consecuencia derivada de la negativa a atender de fondo esta crisis.
Pues es parte del el audio, el video que subió en redes sociales la ANTAC en respuesta a este comunicado de la Secretaría de Gobernación, y que es justamente lo que están anunciando con este megabloqueo. Bueno, los accesos, el cierre a los accesos a la Ciudad de México en las autopistas México-Puebla, México-Querétaro, México-Jorobas, México-Pachuca y México-Cuernavaca, pero también en Occidente y el Pacífico, la autopista de Occidente, la 15D, carretera Culiacán-Mazatlán, la carretera Morelia-Pátzcuaro, en el norte y el Bajío, la carretera federal 45, la Panamericana, carretera federal 49, Zacatecas-San Luis Potosí y la autopista Salamanca-Celaya. si se concreta en estos bloqueos, pues evidentemente habrá un problema serio en materia de movilidad y que afectará seguramente también el pues a los mercados, a los autoservicios para el tema de la llegada de alimentos a las diferentes ciudades, a las ciudades más importantes del país, empezando, pues como ustedes se dieron cuenta, con la Ciudad de México, que pues todos los accesos carreteros estarán absolutamente bloqueados. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Hasta pronto.
Ahí está el recuento de la propuesta o la intento de manifestación de los transportistas y las afectaciones bien marcadas por nuestro compañero en la Ciudad de México.
Y es una situación complicada porque ya sabemos las afectaciones económicas, por supuesto, pero ellos mantienen la amenaza también de si no hay acuerdos, si no hay solución y no ven, digamos, resultados concretos, pues hacer lo mismo en este Mundial de junio del 2026. Así es de que vamos a ver cómo intenta resolverlo el gobierno federal.
Así es. Y bueno, vamos a cambiar de información, si le parece. Este 7 de abril se conmemora en México en el Día Mundial de la Salud, pero el caso de México merece una revisión aparte. Nuestro compañero Ricardo Camarena nos habla de este, en su trabajo especial, de la situación por la que atraviesa la nación, y él lo titula así: Radiografía de un país enfermo. Vamos a escucharlo.
Este 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, pero en México más que una celebración es una advertencia, una alerta encendida en un país donde enfermarse no es solo común, sino cada vez más inevitable. En las últimas décadas el perfil de salud de los mexicanos cambió radicalmente. Hoy ya no son las infecciones las que más matan, sino las enfermedades crónicas. Lo explica el ex subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo González, en entrevista con Televisión Educativa.
Lo que hemos visto en las últimas tres décadas es una transformación muy dinámica de los perfiles de necesidades de la población. Se pasó de lo que eran enfermedades infecciosas. La mayoría de la mortalidad en México hace tres o cuatro décadas estaba asociada a infecciones sobre todo de niños y problemas del rezago asociados, por supuesto, a la reproducción, a los partos. Y ahora predominan las enfermedades crónicas y sobre todo la mortalidad se da en adultos mayores.
El problema no es menor. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, México enfrenta una epidemia silenciosa de padecimientos como hipertensión, diabetes y obesidad. La hipertensión arterial, por ejemplo, afecta a cerca de 3 de cada 10 adultos. Lo más preocupante es que millones no saben que la padecen. Una enfermedad silenciosa que puede terminar en infarto o derrame cerebral. El internista Carlos Bazán lo advertía en entrevista con Síntesis TV.
Es un padecimiento que se ha venido incrementando en los últimos años y es la suma de muchos factores de la modernidad. Estrés, dieta inadecuada, sobrepeso, factores genéticos, y sin temor a exagerar, yo podría decir que es una de las principales amenazas en los adultos.
Y si la hipertensión preocupa, la diabetes alarma. México se mantiene entre los países con mayor número de personas con este padecimiento. Hoy, más de 14 millones de mexicanos viven con diabetes, muchos sin diagnóstico. Una enfermedad que avanza en silencio y destruye el cuerpo poco a poco. El endocrinólogo Julio Mayorca lo explica en Canal 11.
Es una enfermedad que no genera síntomas. Cuando aparecen los síntomas es que ya hay una complicación atribuible a la estado crónico de glucosas altas en el organismo, es muy tóxica, por llamarlo de alguna manera, y eso origina que a medida que pasa el tiempo, va originando estragos en todo nuestro organismo, el corazón, los riñones, los ojos, los nervios, la piel.
Pero detrás de estas enfermedades hay un origen común, la obesidad. México continúa entre los países con mayores índices de sobrepeso y obesidad en el mundo. Más del 70% de los adultos viven con exceso de peso. La especialista Alejandra Solís lo resume en entrevista con Telemundo.
México tiene el primer lugar en obesidad en todos los rubros, ¿no? Es un problema de salud pública, no solamente por lo que representa la obesidad per se, sino porque está asociado a otras enfermedades. Es muy importante la infancia para el crecimiento y desarrollo y para desarrollar obesidad en la adultez.
Y el problema comienza cada vez más temprano. Casi 4 de cada 10 niños y adolescentes en México tienen sobrepeso u obesidad. Una generación que crece rodeada de alimentos ultraprocesados y entornos poco saludables. Lo explica Lucero Rodríguez, exdirectora de Prevención y Promoción de la Salud.
Los niños tienen información, conocen lo que es una alimentación correcta, conocen el plato del bien comer, saben que hay que comer frutas y verduras, pero si en su entorno lo que hay son alimentos con alto contenido en azúcar, en grasa, bebidas azucaradas, pues eso es lo que van a consumir.
El diagnóstico es claro, pero la solución no lo es. Porque hablar de salud en México no es solo hablar de enfermedades. Es hablar de desigualdad, de acceso limitado a servicios médicos, de hospitales saturados, de comunidades sin agua potable, pero con refrescos al alcance. Es hablar de jornadas laborales que no permiten comer bien, de ciudades que no invitan a moverse y de políticas públicas que no siempre llegan a tiempo. Después de la pandemia de COVID-19, el sistema de salud quedó aún más expuesto. Las brechas se hicieron visibles y los rezagos más profundos. Hoy el país se enfrenta a una doble carga: combatir enfermedades del pasado y sobrevivir a las del presente. La pregunta es inevitable. ¿Está México preparado para enfrentar esta crisis de salud? ¿O simplemente se está acostumbrando a vivir enfermo? En el Día Mundial de la Salud, la reflexión es urgente, porque más allá de hospitales y estadísticas, la salud también se construye o destruye todos los días, en lo que comemos, en cómo vivimos y en lo que como sociedad decidimos ignorar. Notisistema, Ricardo Camarena.
Buenos días, Metrópoli. Información internacional.
Irán permitió el paso de buques que transportan bienes esenciales a sus puertos a través del estrecho de Hormuz, según una carta citada por la agencia de noticias iraní Tasnim. El texto indica que los buques con destino a puertos iraníes, incluidos los que se encuentran actualmente en el Golfo de Omán, deben coordinarse con las autoridades y cumplir con los protocolos establecidos para transitar por el estrecho, según el medio. Irán cerró casi completamente el estrecho de Hormuz, por donde normalmente transita aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo, en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes que comenzaron el 28 de febrero. Las aventuras militares de la OTAN en distintos países del mundo siempre provocaron caos y tuvieron consecuencias devastadoras, declararon desde el Ministerio de Exteriores de Rusia en sus redes sociales. Como ejemplo, la cartera diplomática rusa citó las acciones de la OTAN en la antigua Yugoslavia, Irak, Libia, Afganistán, Siria y Ucrania. La Alianza Atlántica, cuyo acuerdo fundacional fue firmado el 4 de abril de 1949 en Washington, es hoy en día el bloque militar más grande del planeta. Con la incorporación de Finlandia y Suecia en 2023 y 2024 respectivamente, el bloque bélico pasó a tener 32 países miembros. La Casa Blanca solicitó $152 millones para reactivar la antigua cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, enclavada en la isla de Alcatraz en la bahía de San Francisco, California, y que se encuentra cerrada desde 1969 bajo tutela del Servicio de Parques Nacionales. La petición fue incluida en un proyecto de presupuesto para financiar al gobierno durante el año fiscal 2027, periodo comprendido entre el 1 de julio del 2026 y el 30 de junio del 2027. En concreto, el documento solicita fondos para que la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos asuma los costos del primer año de reconstrucción de Alcatraz para transformarla en una prisión de máxima seguridad de última generación. En mayo del año pasado, el presidente estadounidense Donald Trump anunció en Truth Social que ordenó a la Oficina de Prisiones del Departamento de Justicia, así como a otras agencias, que reabrieran una Alcatraz sustancialmente ampliada y reconstruida para albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos. El gobierno de Senegal decidió suspender todos los viajes internacionales no esenciales de ministros y altos funcionarios, como parte de un plan de austeridad frente al alza de los precios del petróleo en el mercado global, a causa de las tensiones derivadas del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, informó el primer ministro senegalés, Ousmane Sonko, citado por Reuters. Además, anunció la cancelación de sus visitas previstas a Níger, España y Francia, así como también adelantó que en los próximos días se darán a conocer nuevas medidas destinadas a amortiguar los efectos de la crisis energética. Como muchos países africanos, Senegal depende en gran medida de la importación de productos derivados del petróleo, lo que hace que su economía sea especialmente sensible a posibles interrupciones en el suministro.
Nos vamos a la línea telefónica para saludar con su reporte informativo, el primero en el ámbito local, a Edgar Flores Maciel. Edgar, muy buenos días, bienvenido. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana. Adelante.
Sí, espero lo mismo para ustedes, compañeros, y para todo el auditorio. Muchas gracias, buenos días, excelente inicio de semana. Y bueno, pues arrancábamos el domingo, después de varios días sin lluvia, finalmente durante la tarde-noche, de un momento a otro se comenzó a cubrir de gris prácticamente todo el cielo de la zona metropolitana de Guadalajara, sorprendiendo con una lluvia que inició poco antes de las 8 en algunos puntos de la ciudad y se prolongó principalmente en el centro de Guadalajara hasta poco después de las 9:30. Una tormenta que encontró episodios más fuertes justamente en la zona centro de la ciudad, así como también en la zona sur, principalmente Tlajomulco de Zúñiga, colonias como San Sebastianito, así como también San Sebastián el Grande, perdón, así como San Agustín. En estas colonias se reportó la caída de granizo por un periodo de aproximadamente 15 minutos. Sin embargo, las afectaciones mayores las sufrió la Perla Tapatía. Por lo menos en la ciudad, en Guadalajara, bomberos tapatíos reportaron la caída de dos árboles, uno de ellos sobre vidrio y bruselas, que alcanzaron las ramas a afectar a un vehículo estacionado, otro más muy cerca de la zona centro, sobre la calle Hospital y Santa Mónica, ambos ejemplares de entre 15 y 20 metros, que finalmente con estas rachas de viento que se acompañó esta tormenta vespertina, bueno, pues terminaron por colapsar. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas, únicamente los bomberos derivaron el tema a parques y jardines para seccionar los ejemplares y poder liberar las vialidades, que en ambos casos quedaron obstruidas en su totalidad. También zonas encharcadas se registraron en colonias como la Independencia, Monumental, Huentitán el Alto, Lomas del Paraíso, en algunos puntos también de la zona centro como el cruce de Federalismo y Avenida Alemania, 16 de septiembre y Calzada del Campesino, sobre todo en López Mateos, a la altura de San Agustín, desde las plazas Saulet hasta prácticamente el entronque con Ramón Corona, se reportaron niveles importantes que alcanzaron en algunos sitios hasta los 20 centímetros. Por fortuna, sin personas lesionadas, sin autos varados, únicamente afectaciones que, pues ya cerca de la medianoche, finalmente se desvanecieron por completo. El reporte que da Tonalá, por ejemplo, es que en el municipio sí cayó la lluvia, no tan fuerte, y por supuesto pues no causó estragos mayores, lo mismo que en Tlaquepaque. Zapopan no reportó estragos mayores, una lluvia intermitente, se estuvo monitoreando puntualmente la zona de la Martinica, debido a que en la parte norte del municipio de Zapopan es donde más fuerte cayó la tormenta. Y digo tormenta porque sí, efectivamente en algunos puntos de la ciudad lo que vivimos fue una tormenta, sobre todo quienes vivimos por acá por el lado del Estadio Jalisco, la Plaza de Toros. Bueno, pues cerca de las 8:30 ya había que prender al máximo los parabrisas del automóvil porque la visibilidad era prácticamente, pues si no nula, sí, muy pero muy complicada. De esas lluvias atípicas que se han registrado en los últimos días, por lo menos en el último mes, yo me tengo que decir que es la más fuerte que hemos vivido, insisto, con caída de granizo, inclusive en colonias como la Moderna y la Americana, que por fortuna pues dejaron estragos menores, aunque no se dejaron de registrar afectaciones por esta tormenta. Por lo pronto se sigue haciendo un balance por parte de las corporaciones municipales, a la espera de que en las próximas horas de esta mañana puedan pues compartir un poco más de detalles sobre las afectaciones. Por lo pronto, de manera preliminar, ningún municipio metropolitano reporta inundaciones como tal, únicamente encharcamientos en algunos cruceros importantes, sobre todo aquellos ya conocidos como puntos complicados en materia de inundaciones. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. Buenos días.
Seguimos atentos, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores. Vámonos con Gustavo Cárdenas, nos tiene más información esta mañana. ¿Cómo te va, Gustavo?
Hola, muy buenos días. De saludarles, retomando esta labor informativa. Tuvimos un fin de semana de muchas cosas que ocurrieron, pero entre ellas, pues, la finalización de la primera semana de vacaciones, la Semana Santa, que terminó durante este fin de semana y que vale la pena, y hay que decirlo, tuvimos comunicación con algunos comerciantes del Pueblo Mágico de Tequila, haciendo una pequeña evaluación o una primera evaluación luego de esta semana de vacaciones y que ellos pues esperaban la recuperación económica y la reactivación de las actividades luego de todo lo que ha ocurrido en Tequila, señalado y manchado pues por la detención del expresidente municipal Diego N., señalado por vínculos con el crimen organizado, pero esto pues trajo muchísimas consecuencias a nivel turismo, porque ya sabíamos que desde hace muchos meses pues se había desactivado, había sido de alguna manera una víctima colateral, un daño colateral de todo lo que había ocurrido con el expresidente municipal. Las personas ya no iban a Tequila, no había seguridad, todo lo contrario, se sabía que pues era un municipio pues muy alejado de lo que realmente tendría que ser un pueblo mágico. El día de ayer tuvimos comunicación con al menos dos de los comerciantes. Vamos a escuchar primeramente a Toño Sánchez. Toño Sánchez se dedica a los tours, es uno de los operadores de tours, de los que van, te abordan, te venden algún paquete para darle una vueltita a las casas tequileras, están en la zona centro, y claro que es un claro termómetro de lo que está ocurriendo allí en Tequila. Pues el Pueblo Mágico sigue en problemas, al menos lo dice Toño Sánchez, trabajador del sector turístico, quien reporta que durante la Semana Santa no recibieron al tan esperado turismo de temporada, lo que provocó daños en las economías de miles y miles de familias de ese Pueblo Mágico. Vamos a escuchar.
Al inicio de lo que pasó, de lo que sucedió.
Gustavo, me parece que este audio no es el adecuado, no sé si nos puedas enviar el correcto.
Por supuesto que sí, si yo lo mandé mal, reviso.
Bien, aquí vamos a escuchar enseguida los testimonios de parte de Gustavo Cárdenas. Aquí está, ya en la parte superior, vamos a escucharlo, Gustavo, gracias.
Perfecto, vamos.
En el tema del turismo sí hay una caída nunca antes vista en Tequila, digo, después del COVID, que fue la más impactante, pues todo cerró. Yo creo que esta es la caída más fuerte que ha tenido Tequila como destino, como pueblo mágico. Y pues obviamente se debe a los acontecimientos que se dieron, ¿no? A principios de año, y pues también a todas las notas periodísticas sobre la ruta del tequila, ¿no? Todos los acontecimientos en esta región.
Es decir, lo que nos dice este operador de tours es que también de alguna manera el efecto colateral pues fue gracias o debido a las notas periodísticas que estuvimos sacando de Tequila, la parte de la inseguridad, la detención del exalcalde, últimamente el incendio en este vertedero clandestino en donde pues se encontraron algunos restos óseos todavía no confirmados que son de personas o seres humanos, sin embargo, pues que las investigaciones están en curso. Y después de haber escuchado a este operador, pues nos vamos con Andrea Guzmán. Andrea Guzmán es propietaria de un local de artesanías en la zona centro, quien señala que sí hay mucha más tranquilidad en el municipio, que luego de la detención de Diego N., el expresidente municipal, pues ya dejaron de ser acosados por el gobierno local, pueden trabajar en la recuperación de su economía sin estarse preocupando porque están jugando en contra o contracorriente contra una presidencia municipal o un gobierno local, pues que había abusado mucho del sector turístico. Vamos a escuchar ahora sí a Andrea Guzmán.
Al inicio de lo que pasó, de lo que sucedió con el exalcalde, había muchísima más presencia de gobierno, pero siempre ha estado tranquilo. En realidad no ha habido pues ningún riesgo, todo está muy bien. En cuanto a cómo estamos con la presidenta que quedó, pues va marchando todo bien. Yo me imagino que pues se quedó con mucho mucho trabajo, pero vamos avanzando. Ya nos permiten trabajar en el centro de Tequila. Están un poquito más accesibles en cuanto a los permisos, los tiempos.
Bueno, pues ahí está, es lo que nos dicen estos dos trabajadores y además habitantes del municipio de Tequila, Pueblo Mágico, después del del inicio de febrero muy atropellado que tuvieron luego de la detención del expresidente municipal, del director de obras, el propio director de la policía municipal, el comisario que también fue detenido, todo en medio por estos vínculos con el crimen organizado, pues dicen, señalan y hacen la invitación pues a que el turismo vaya. Todavía estamos en esta semana Pascua que la estamos comenzando y pues la invitación es a la reactivación económica y a el turismo local, que no dejemos los jaliscienses de pensar en que finalmente pues esas poblaciones viven hasta en un 70% del tema del turismo, como lo es un pueblo mágico, como lo es Tequila, y pues en este momento lo que buscan es eso, la recuperación económica luego de todo lo vivido a principios de año. Es el reporte que yo les tengo esta semana y para comenzar este lunes también.
Así es, otro lugar que busca recuperarse, Gustavo, recordemos Teuchitlán, intenta acaparar otra vez los reflectores, el que las personas vayan a la zona arqueológica, que vayan a comer a los restaurantes, y bueno, pues es la zona Valles la afectada por estas situaciones, ¿no? Tanto por la delincuencia como por actos de corrupción.
Sí, y en eso estábamos de esta zona, y del otro lado está el municipio de Tequila y de Mazamitla, también acusados y asolados por el crimen organizado, por lo que ocurrió en Tapalpa, el abatimiento del Mencho, todo este tema, pues también son municipios que uno creería, pues estarían en este momento pues a tope, y que poco a poco, y bien lo señalas, jefe Víctor, pues están luchando por la recuperación económica y quitarse de encima pues ese lastre de la mala fama por el crimen organizado y los hechos que hoy empañaron, al menos este 2026, todo el inicio pues a esas poblaciones.
Claro. Gracias por la información, Gustavo.
Gracias a ustedes, bonito inicio de semana, buena semana Pascua para todos.
Ahí está el reporte de Gustavo Cárdenas con lo que sucede en el municipio de Tequila.
Muy bien, pues qué lástima, ¿no?, que este pueblo mágico que generalmente tiene bastante afluencia se esté viendo afectada por los acontecimientos de febrero pasado.
Sí, y fíjate que hay otros contextos. Por ejemplo, don Ramiro García dice que el sábado él visitó Sayula y dice que él tiene una inconformidad. Él señala, yo esperaba ver el centro histórico despejado para admirar sus arquerías tan bonitos y peculiares. Estaba todo invadido por tianguis, cubierto por lonas y mantas fijadas hasta del kiosco. Yo sugiero que lo reubiquen. Saludos a todo el equipo y mando una fotografía. Él nos señala pues que está molesto por la forma en que encontró el centro de Sayula, que se supone pues es una zona pueblo mágico, pero que con el tianguis que ocupa la cabecera municipal pues no se puede disfrutar de la arquitectura en Sayula, Jalisco. Pues ahí está la recomendación para el gobierno municipal, si pueden reconsiderar la instalación del tianguis, que se haga en otro lugar. En efecto, que se instalen los ambulantes en esa zona, pues dice don Ramiro, le puede afectar a la vista para quienes ahí lo visitan. Y en otro de los mensajes, también, bueno, a la persona que nos preguntaba de la carretera Colima, ya nos contestó otro radioescucha, dice, vengo entrando por la carretera Colima, no hay ninguna afectación, así que ahí está la comunicación, por lo menos esta mañana, tranquilo, los ingresos carreteros a la zona metropolitana de Guadalajara, a pesar del amago del paro camionero. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y enseguida regresamos con más a Buenos Días Metrópoli.